en su presencia.
No hay mejor lugar. Están en el mejor lugar. Estamos en el mejor lugar. Y es delante de Él.
Aquí estamos una vez más para escuchar qué es lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Así es que abra su Biblia en el libro de Lucas. La semana pasada estábamos en el capítulo número 15 y hoy quisiera decirles que nos vamos al 17, pero vamos al 16. De alguna manera, si no tuviéramos que ir a esta parábola, fuera bueno, porque está difícil. Pero eso es lo que pasa cuando exponemos la palabra del Señor. No podemos nada más leer lo que nos gusta, hay que leerla completamente. Lucas 16, aquí tenemos la parábola del mayordomo infiel. Vamos a leerla, son de los versículos del 1 al 13. Lucas 16, del 1 al 13. Le pido que se ponga de pie para que leamos la palabra de Dios. Y dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? El último: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos en oración. Oh Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia. Pedimos una doble porción de tu gracia en esta tarde, Señor, para poder entender qué es lo que tú nos quieres decir a través de esta parábola, Señor. Ayúdame a mí a ser fiel a tu palabra y a ser fiel al mensaje que Jesús quiere que nosotros escuchemos en esta noche. Señor, pedimos tu dirección. Estamos perdidos sin ti. Ayúdanos. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Mis amados hermanos, ¿qué acabamos de leer? Los comentaristas y estudiosos de la Biblia dicen que esta es una de las parábolas más difíciles de explicar en toda la Biblia. Hay que tener mucho cuidado y enfocarnos en qué es lo que realmente Jesús quiere decirnos, y con la ayuda de Dios vamos a poder ver y entender qué es lo que nos quiere decir. Comencemos entonces. El versículo 1, que dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Bueno, no los perdí hasta acá, ¿verdad? Hasta aquí no hay nada difícil. Esto era muy común en antigua Judea. Los hombres ricos empleaban muchas veces a mayordomos que se encargaran de los negocios, que se encargaran de administrar los bienes de la casa. Obviamente tendrían que haber muchos para emplear a este señor y para que él estuviera encargado de ellos. Este hombre rico de la parábola que acabamos de leer era muy rico, para empezar, y probablemente él no estaba en la casa, sino que él andaba lejos, haciendo negocios. Leímos en el versículo 2 que le llegó un reporte. O sea, él andaba lejos y le llegó un reporte. Andaba lejos haciendo negocios. ¿Y el trabajo del mayordomo cuál era? ¿Cuál era su propósito? El trabajo del mayordomo era de encargarse de la administración diaria del negocio de su amo. Este mayordomo vivía en la casa del amo, dependía del amo para su seguridad, para su comida, para su vivienda, para su futuro. Y leemos que el mayordomo estaba malgastando los bienes, pero no sus bienes, era el dinero de la casa. Y él tenía la responsabilidad de ser mejor administrador de los bienes del amo. Pero como nos dimos cuenta, no fue así. Este hombre también, el mayordomo, hubiera tenido la autoridad de actuar en nombre de su amo. Sus palabras, sus conversaciones, sus decisiones representaban la voluntad de su amo, y cada decisión que él tomara en ausencia del amo tendría el peso obligatorio delante de la ley. Los negocios que él hacía se convertían en obligaciones que el amo después tendría que cumplir. Él, para ponerlo simple, representaba al amo. Bueno, ok, está fácil hasta aquí, no los he perdido, espero. Sigamos. ¿Qué dice? Y este fue acusado ante él, ¿como qué? Como disipador de sus bienes. Alguien le hizo llegar las noticias al amo. Se supo que algo olía mal. El amo se dio cuenta que el mayordomo estaba despilfarrando todo. Y aquí está el primer punto que podemos aprender nosotros de esta parábola. Hay que ser fieles con lo ajeno. Hay que ser fieles en nuestros empleos. Desde pequeños nosotros, ¿a cuántos les pasaba esto? Los mandaban a la tienda a comprar unos huevos, les daban 10 pesos y los huevos costaban uno, pero se quedaban con el cambio. Claro, porque no era tu dinero, pues ni modo. No nos costaba. Entonces era fácil gastarnos el dinero de otros. O de igual manera los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos despilfarran el dinero de nosotros, de los impuestos. Ellos dicen, vamos a poner un puente aquí. El proyecto total va a tomar un año y va a costar 10 millones de dólares. Y termina costando 100 millones de dólares y ni lo hicieron bien. Claro, como no es dinero de ellos, pues es fácil ser descuidado. Pero quítales a ellos 10 dólares de su cheque y ahí te van a estar llorando. Dicen que una vez vieron en Chicago, estaba tan pero tan frío que hasta los mismos políticos metían sus manos en sus propias bolsas. Nunca lo ves. Pero es muy fácil malgastar lo que no es tuyo, lo que no consideras tuyo. Pero hay que ser fieles con lo que no nos pertenece. Y este mayordomo era un empleado, pero él no estaba siendo fiel. Él estaba malgastando los bienes del amo y era fácil porque no le costaba nada. Versículo 1b dice, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea, alguien le fue con el chisme al jefe, ¿verdad? Ahora él estaba en problemas. Y la palabra aquí que vemos, este fue acusado ante él. Es la misma palabra en griego, diabolos. La misma palabra usada para Satanás. Alguien lo acusó, chismeó, lo difamaron. Su secreto estaba al aire. Y aunque era totalmente cierto, todavía era chisme. Hasta si es verdad, es un chisme. Pero en otras partes el diablo se le conoce como un difamador, como un calumniador. El amo escuchó el reporte y ahora viene lo bueno. Ahora sí. Se dio cuenta. Versículo 2. Ahora el jefe le llama y le dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. En otras palabras, hasta aquí llegaste, papá. Ya sabemos lo que estabas haciendo, ya vimos los libros y vimos que estás siendo un mal administrador. Y I'm so sorry, despedido. Se acabó. Adiós. Goodbye. Ya no podrás ser mayordomo. Y no solo para mí. Cuando la comunidad judía se enterara, y créanme que se iban a enterar, él no podría ser mayordomo no solamente para este amo, sino para ningún otro amo. Nadie lo iba a contratar después de oír tal noticias. Entonces se complica un poco para el mayordomo, ¿verdad? Y el versículo 3, aquí vemos al hombre afligido y comienza, como muchos después de que los agarraron, a maquinar algo en su cabeza. Y el versículo 3 empieza una conversación consigo mismo y dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Este hombre no sabía qué hacer, en qué iba a trabajar. Él solo sabía una cosa y no tenía ningún otro oficio. Él era, como le decimos en inglés, un white collar worker, un trabajador de oficina. Él no sabía hacer las hamburguesas, él mandaba a alguien que las hiciera. Él no sabía labrar la tierra, no sabía cavar, no era jardinero, no era ni agricultor ni pescador. Yo no soy marinero, dijo. Y era demasiado fino para ir a mendigar por las calles. Él quería seguir su mismo estilo de vida, pero se acabó. Entonces se le prendió un bombillo al mayordomo. ¡Bing! Tuvo una gran idea. Pensó en un plan de escape. Él tenía otros planes para su futuro. Y lo vemos aquí, el versículo 4. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Aquí va el plan grande y magistral del mayordomo. Y comienza a hacer una serie de negociaciones para salir de ese lugar bien plantado. Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Versículo 6. Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¡Wow! Un gran descuento. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, igualmente, toma tu cuenta y escribe 80. La gran idea de este hombre fue empezar a ser generoso, pero no con el dinero de él, no que le iba a costar a él su futuro. No, él empezó a ser generoso con el dinero del jefe. Se puso a regalar todo lo que había en la tienda y se hizo amigo de los deudores con lo que hizo. ¿Para qué? Para que cuando lo botaran de ahí, cuando lo sacaran de la casa, porque él vivía ahí, tuviera donde caer. Ya te puedes imaginar la felicidad de aquellos deudores. Estas eran deudas enormes. Les hizo un gran descuento, fue un negociazo.
O sea, imagínate, compra una libra de carne y te voy a dar 1,000. O sea, algo así. Negociazo para los deudores. Y ellos estaban todos contentos. Ahora, entendamos algo. El mayordomo no estaba haciendo esto por la bondad de su corazón. No, nunca había hecho esto antes. Él lo hizo para salvar su pellejo. ¿Entienden eso? ¿Qué hizo él? Asegurar su futuro. Y aquí viene algo muy peculiar, y aquí es donde se pone un poco rara la parábola. El versículo 8. Cuando llegó el amo de su viaje, después de haber escuchado tal reporte y darse cuenta de lo que estaba haciendo, y se enteró de todo lo que hizo, mira esto, el versículo 8. ¿Y qué hizo? ¿Lo regañó? ¿Le pegó? No, ¿qué hizo? Lo alabó. Alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Qué? ¿Cómo así? O sea, le hizo un descuento enorme. Imagínate tú que tuvieras un negocio, que tuvieras un negocio de cortar grama y tienes grandes contratos con diferentes edificios enormes, grandes, cuentas de miles de dólares. Y la persona encargada de tu negocio, en vez de ir a cobrarles bien, lo que hace es hacerles un descuento de un 50% y les reduce todas las deudas a cuestas tuyas. ¿Estarías tú contento con alguien así? Pues claro que no. Entonces, ¿qué es lo que realmente estaba diciendo el amo? Porque al parecer ve lo que hizo su mayordomo y lo ve como algo positivo. Y es más, Jesús quiere que aprendamos de esto. Aquí se pone bueno. Ok, leamos todos juntos, por favor, el versículo 8 y el versículo 9. Aquí comienza ya todo el mensaje. Versículo 8, leámoslo todos juntos. Dice: y alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente. Y aquí viene algo que debemos de entender. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué? Muchos tienen un problema con esta parábola porque dicen, creen como que si el amo está alabando lo malo que hizo el mayordomo. Pero ojo, aquí está. Jesús no está alabando la corrupción del mayordomo malo. Jesús no está contento con la deshonestidad del mayordomo. Todos estamos de acuerdo que el mayordomo hizo mal, ¿verdad? No estaba haciendo bien. Jesús quiere que aprendamos de la sagacidad del mayordomo. Diga conmigo: sagacidad, sagacidad. ¿Qué hizo realmente el mayordomo? Aquí está. Él usó los recursos del amo, ¿para qué? Para asegurar su futuro. La manera en que el mayordomo actuó al ver que se le acababa el trabajo es lo de notar. Mira, y la situación que el mayordomo produjo con los recursos a su disposición es lo que Jesús quiere que nosotros pongamos atención. Sigue diciendo, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué posiblemente quiere decirnos Jesús con esto? Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Bueno, para tener más claridad en eso, vaya conmigo a Mateo 10:16. Mira lo que dice Jesús en Mateo 10, versículo número 16. Tal vez te lo sabes. Dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como la serpiente e inocentes como la paloma. Astutos como la serpiente,
e inocentes como la paloma. Nosotros, los hijos de luz, los hijos del Señor, los creyentes, la iglesia de Dios, somos ovejas en medio de lobos. O sea, somos hijos de luz en medio de los hijos de este siglo. Y Jesús quiere que nosotros seamos sagaces con los recursos que tenemos para ganar almas. Así como los hijos de este siglo ponen todo su empeño y sus fuerzas y su confianza en sus futuros temporales, y son sagaces en sus negocios y en su dinero y hacen inversiones en la bolsa de valores, así mismo y más quiere Jesús que nosotros, los hijos de luz, con nuestro dinero, con nuestros bienes, con nuestros recursos, los invirtamos en lo que realmente importa, en las cosas celestiales. Que sembremos generosamente en nuestros futuros, así como los hijos de este siglo siembran en su futuro terrenal, los hijos de luz deben de sembrar en su futuro celestial. ¿No los he perdido? Jesús no quiere que tú seas una serpiente. O sea, eso no es lo que está diciendo. Jesús quiere que tú seas astuto como una serpiente. O sea, no nos está diciendo roba para que la iglesia tenga más dinero, no. Jesús nos está diciendo, ¿notaste cómo el mayordomo malo, él mismo lo considera un mayordomo malo, quiso asegurar su futuro perdonando a los deudores de su amo? ¿Ves cómo los hijos de este siglo son buenos para negocios? Tú no necesitas a Dios para tener dinero. Bill Gates no es cristiano y es el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo. Warren Buffett, son billonarios. Pero aquellas virtudes que ellos usan en sus negocios es lo que Jesús quiere que nosotros usemos para otro fin. No para hacer tesoros aquí en este siglo, sino para hacer tesoros en el cielo. Hay una cosa que podemos aprender de ellos. No es que Jesús quiere que pongamos nuestra confianza en nuestro dinero, no, obviamente no. Pero sí debemos de ser inteligentes con el dinero y depositarlo donde realmente van a haber buenos frutos. Los hijos de este siglo son muy buenos para usar sus recursos y para avanzar sus propósitos, ¿verdad? Vemos todos los días el avance de la humanidad. Ellos invierten en las escuelas, invierten en la medicina, en la ciencia, en la tecnología, en la civilización. Esas son cosas pasajeras, pero ellos invierten en esas cosas como si no fueran pasajeras. Y Jesús quiere que el mundo le conozca. Y tú y yo tenemos la gran dicha de ser parte de ese proceso maravilloso. La Biblia dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, hay mucho que hacer. Hay tantos misioneros que lamentablemente se tienen que regresar porque no hay fondos, por escasez. Hay gente que no está siendo alcanzada porque los hijos de luz, o sea, nosotros, escatimamos cuando se trata de la obra de Dios. Y los hijos de este siglo, o sea, los hijos de desobediencia, o sea, los que no creen en Dios, a veces nos ganan en esto. Ellos no escatiman cuando invierten en sus cuentas bancarias. Ellos no escatiman al invertir en sus futuros. Que al final Jesús dice ahí mismo que van a fallar, que van a perecer, que no los van a llevar a ningún lado, no se los van a llevar. ¿Alguna vez has visto un muerto llevarse algo, tan siquiera un centavo? ¿Verdad que no? Pero ellos no piensan en eso. Y siembran abundantemente en sus futuros, aquí en la tierra, y lo hacen para construir un futuro mejor
lo hacen con sus finanzas y con algún tipo de fe ellos creen que vale la pena hacerlo. Y el mensaje de Jesús para nosotros en esta parábola es este: si los hijos de este siglo invierten tanto y tan sagazmente trabajan para algo que va a fallar, ¿cuánto más? Ese cuánto más es algo que usan los rabinos cuando están comparando algo con algo. Los hijos de este siglo lo hacen de esta manera. Y entonces, ¿cuánto más nosotros, los hijos de luz, deberíamos de invertir, trabajar y obrar para la obra de Dios que sí vale la pena y que sí es eterna y que no se va a y que no va a fallar? Versículo 9. Y yo os digo, leámoslo todos: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Cómo así, Jesús? O sea, usar riquezas injustas para que nos reciban en moradas eternas. ¿Qué quiere decir eso? Ok, bueno, en el mundo de Jesús, en estos tiempos, se conocía que cuando hablaban de las riquezas injustas, hablaban del Dios Mamón, hablaban del dinero, hablaban de las cosas, los bienes terrenales. Riquezas injustas es igual a bienes terrenales. Entonces, cuando Jesús dice ganad amigos por medio de las riquezas injustas, no está diciendo que seamos deshonestos para que su reino crezca, no. El dinero, Jesús quiere que usemos las riquezas que tenemos en este mundo, o sea, los recursos que tú y yo tenemos, las riquezas injustas, las riquezas que en sí no tienen valor, las riquezas que se van a acabar, las riquezas pasajeras, que las necesitamos, sí, pero que las usemos no para ser un futuro pasajero, sino para ganar amigos. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo gano amigos con riquezas injustas? Pues ganamos amigos con los bienes terrenales, es muy fácil. ¿Cómo es que tú y yo ganamos amigos con las riquezas injustas? Pues dando dadivosamente a los negocios de Dios, sembrando generosamente en el reino y en todos aquellos esfuerzos evangelísticos en el mundo, utiliza tu dinero para ellos. Así como el mayordomo infiel ganó amigos de los deudores, perdonando deudas que no le correspondían, con recursos que no le correspondían, que no eran de él, así nosotros, como mayordomos no infieles, sino fieles, usaremos los recursos de nuestro amo, escúchenme bien, de Dios, para que la gente que ganemos para el reino con nuestra devoción económica a Dios y con nuestras ofrendas nos reciban en moradas eternas. ¿Me están entendiendo? Estos que fueron alcanzados por nuestra dadivosidad nos recibirán en las puertas del cielo, ahora en casas eternas. Para mayor claridad, vamos a Mateo, capítulo número 25, versículo 21. No tienen que ir ahí. Dice: bien, siervo bien, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Los que han sido alcanzados por el Evangelio son los que escuchan estas palabras y los que van a estar allá en el cielo. Son nuestros amigos. Y cuando la Biblia dice amigos, simplemente está diciendo, ok, un discípulo de Jesús, cuando gana un amigo, hace otro discípulo. Es simplemente eso. Ganar un amigo es ganar un discípulo. Y ellos, cuando los ganamos, utilizando los recursos que Dios nos da para evangelizar, nos van a esperar no como al mayordomo que lo esperaron en casas pasajeras, sino que nos van a esperar en casas eternas. Jesús quiere que los hijos de luz Pongan sus miradas en las cosas de arriba. Nuestro Señor quiere que pongamos los recursos que son de Él a buen uso y que los usemos para salvar almas. Y los que salvamos con la ayuda y la gracia de Dios, en estos esfuerzos con los recursos de Dios, son nuestros amigos. Esto se trata todo del corazón. Esta es una parábola dirigida al corazón del creyente. Mira lo que dice Lucas 12, 32 al 34. Jesús quiere que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba. Lucas 12, 32 al 34. También está en Mateo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y aquí está el 21. Porque donde esté vuestro corazón, ¿qué dice? Ahí está, donde esté vuestro tesoro, perdón, ahí estará vuestro corazón. Y lo podemos poner al inverso. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. No nos vamos a llevar nada. Cuando la muerte llegue, no vaya a ser que nosotros estamos abrazando al polvo de esta tierra más que a Dios, más que a lo eterno. Jesús quiere que nuestro tesoro esté en el cielo y para que y la prueba para que demostremos que eso es cierto, que nuestro tesoro está en el cielo y no en la tierra, hay que tomar una buena mirada en el espejo y ver qué es lo que hacemos tú y yo con los recursos que tenemos aquí en este mundo, o sea, el dinero. Esto requiere de mucha honestidad de nuestra parte. Creo que entramos a esta parábola pensando muy mal del mayordomo que estaba siendo infiel, y decimos, hombre, yo nunca haría algo como aquel hombre. Pero esta parábola, ¿saben qué es lo que hace? Nos hace vernos en el espejo. Y así como aquel mayordomo estaba despilfarrando los bienes de su amo, nosotros también en esta vida, si no somos fieles, despilfarramos todo lo que Dios nos da. No seas un mayordomo infiel. Y ese es el punto. Si decimos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, entonces, ¿por qué actuamos como que si Él es el Señor de todo, pero no de nuestro dinero? Eso es aparte. Dios es el dueño de todo. Amén. Y todo lo que tú y yo tenemos es por su gracia. Y Él nos ha dejado encargados de administrar bien lo que nos da, porque va a venir la hora de nuestro reporte. Y te acuerdas, hay otras parábolas también donde nosotros debemos de estar, donde podemos reconocer que Dios está muy interesado en que nosotros usemos bien nuestro tiempo en esta tierra, que seamos buenos administradores. Pero cuando se trata de dinero, como que, y lamentablemente muchos vienen de lugares donde los han exprimido, donde hasta los han volteado para sacarles el último dólar. Venimos de un extremo, algunos, pero venimos de allá y ahora nos vamos al otro extremo y ya no nos damos nada. Y no puede ser así tampoco. Jesús dice, dar dinero, dar tus diezmos, es muy poco. Es algo pequeño. Y si no podemos ser fieles con lo poco, con lo muy poco, dice, ¿cómo vamos a ser fieles con lo mucho? Muchos se agarran de esto, dicen, cuando tenga más voy a dar más. Cuando gane más voy a dar más. No es cierto. Jesús te conoce. Tal vez yo no, pero Jesús sí. No se trata de tener más o menos. Se trata del corazón. Y si tu corazón está direccionado al cielo, Entonces, a la hora de dar, lo harás con alegría. Pero si tú piensas de esta manera, ay, es que no puedo dar porque si no, entonces, ¿cómo le voy a hacer esta semana? Si tú piensas que diezmar limita tu estilo de vida que tanto quieres, entonces hay que examinar nuestro corazón. Nuestro dinero o lo usamos para adorar a Dios o terminamos, si no hacemos eso, entonces adoramos al dinero. O usas tu dinero para adorar a Dios o si no terminas adorando al dinero. Bendecir la obra con parte de tus ingresos es la responsabilidad de todo creyente. Nadie puede ganarse el cielo por diezmar, eso lo sabemos. Y no nos vamos a ir al extremo de decirles hoy, bueno, ok, vengan y dejen los títulos de sus carros, quítense las pulseras y tráiganlos aquí. No, tampoco, no se trata de eso. Pero sí se trata de tomar una mirada honesta a ver qué es lo que estamos haciendo con nuestras finanzas. El versículo 10, aquí está, muy claro, no puede estar más claro que esto. Versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, o sea, el que es fiel con las riquezas injustas, o sea, el que es fiel con su dinero, eso es muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Jesús te conoce. Él sabe que aunque tú tuvieras más, no dieras más, porque no se trata de cuánto tienes. Tener más no va a cambiar tu corazón. Solo Dios puede cambiar tu corazón. Y aquí va el versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, o sea, si con tu dinero terrenal no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Tú quieres que Dios te dé bendiciones más grandes en el cielo, pero aquí en la tierra no eres fiel ni con lo muy poco? No eres fiel ni con lo que no es tuyo, tu dinero. Entonces, ¿cómo crees que vas a ser un buen administrador de sus riquezas en gloria? Versículo 12. Es que aquí Jesús nos está martillando. Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y para esto quiero decirles una historia. Un ministro cuenta que cuando primero vino al Señor, él decía, oye, ¿por qué tengo que yo darle 10% a Dios? ¿Por qué? ¿Para qué? Si yo soy el que me voy y me levanto temprano todos los días, ¿para qué yo le tengo que dar 10% a Dios? Entonces el pastor le dijo con mucha sabiduría, le dijo, ¿sabes qué? Yo no lo veo así. Yo lo veo como que si todo es de Dios y Él me deja a mí mantener el 90%. O sea, no es que nosotros le tenemos que dar el 10% a Dios, sino que el 100% es de Dios y Él nos deja mantener el 90% y nada más pide que le demos 10% de su 100%, su 100%. Porque si 100% es de Él, si todo lo que tú tienes es de Él, y Él te da 90, y cuando te pide 10 lo haces triste, ese es el problema de corazón que Cristo quiere que nosotros veamos. Puedes ser un diezmador y no ser salvo. Puedes dar todo tu dinero a los pobres y no ser salvo. Nadie se ha ganado una entrada al cielo por diezmar. Eso ya lo sabemos, eso es obvio. Pero se me hace bien raro pensar que tú puedas ser salvo y no gozarte en darle a Dios de todo lo que Él nos da. Esto es lo muy poco, lo más mínimo que como creyentes podemos hacer es bendecir la obra de Dios. Y encima de todo, encima de la gracia, encima de recibir a Cristo a través de la fe, Dios da promesas y da tesoros a los dadores alegres. Entonces, como mayordomos de las riquezas que hemos recibido en Cristo, Él quiere que las usemos para hacernos tesoros, no en esta tierra, no aquí, sino en el cielo. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles,
¿quién os dará lo que es vuestro? Y aquí viene el punto. Nuestra vida es lo ajeno. Nuestras vidas son prestadas. Este cuerpo que tenemos es prestado, no es tuyo. ¿Habrá algo que tú tengas en esta vida que sea tuyo? Job lo conocía muy bien, dijo: desnudo del vientre de mi madre vino a este mundo y desnudo me iré. O sea, no hay nada en este mundo que no provenga de Dios. Y si en lo ajeno, o sea, lo de Dios, en esta vida que no es tuya, que tú no produjiste, no puedes ser fiel con lo muy poco, entonces ¿cómo crees que vas a ser en el cielo? La vida del reino comienza hoy. Desde ahora hay que ponerlo en práctica. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nosotros, como hijos de Dios, somos siervos, somos mayordomos, y andamos por esta vida como aquel mayordomo, utilizando los recursos no nuestros, sino los de Dios, pero actuamos como que si fueran nuestros. Y el mensaje de Jesús es tan claro. No es que la parábola sea difícil de entender, sino que es difícil de aplicar. Es espinoso hablar del dinero, obviamente. Nadie quiere hablar de esto, pero hay que hablar de esto. Porque la mayoría de nuestro tiempo, 50, 60, 70, 80 horas de tu semana, se enfocan en ganar dinero. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar del dinero? Ese no va a ser nuestro tema de siempre, pero hay que hablar de él. No, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. El ejemplo está muy claro aquí. Imagínate que tú vivieras en el antiguo, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de la esclavitud, y tú llegaras a una de esas ventas de esclavos, y hay un esclavo ahí bien fuerte, que puede hacer el trabajo que tú necesitas, y entonces tú dices: ok, yo voy a dar 100 denarios por este esclavo. De ahí viene otro amo y dice: no, yo también voy a dar 100. Ok, ¿saben qué? Entonces los dos son los dueños. ¿Cómo sería la vida de ese esclavo? Ese es el punto de Jesús cuando dice: nadie puede servir a dos señores. Ese esclavo no va a saber qué hacer. Y así, si nosotros vivimos vidas agarradas de lo que tenemos de las riquezas injustas, del dinero, entonces es imposible que sirvamos a Dios y al dinero al mismo tiempo. O vamos a servir a uno o vamos a menospreciar al otro, pero los dos al mismo tiempo es imposible. No podemos ser esclavos del dinero y de Cristo al mismo tiempo. Si decimos servir a Cristo, nuestra vida debe de reflejarlo. Checa tus cuentas. Al fin de mes, ¿cuánto de tu dinero es usado para el reino? ¿Y cuánto es usado para tu futuro aquí en la tierra? ¿Con cuál te esmeras más? Solo tú lo sabes. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Imagínate que te quitaran todas tus cuentas. ¿Te sentirías desesperado? Dios ha puesto sus recursos en nuestra mayordomía. Y el versículo 14, ya para concluir esto: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. No nos burlemos de esta enseñanza. Seamos mayordomos fieles. Usemos los recursos que Dios ha puesto en nuestra mayordomía para bien, y démosle a Él lo que le corresponde. Hagamos tesoros en el cielo e invirtamos en el reino. No para tener casas, no para recibir al 100 por uno,
no para recibir un Mercedes, no para que Dios te dé cosas aquí en esta tierra, no, para ganar amigos, para ganar almas. Todo lo que tú tienes en esta vida, inviértelo en lo que vale la pena y es ganar a gente para el reino. No seas un mayordomo infiel. No ignoremos estas palabras. No pongas un escudo sobre tu corazón cuando escuchas una parábola así. Porque cuando se trata de dinero, muchos cierran los ojos, se ponen tapones en los oídos y actúan como que si no era con ellos. Pero este mensaje es para los discípulos. ¿Viste lo que dijo versículo 1? Dijo también a sus discípulos, o sea, a nosotros. Esto aplica para nosotros. Entonces, no seamos disipadores de sus bienes. Todo viene de Él, el 100. Y entonces hagamos tesoros mejor en el cielo. Seamos fieles en esto. Seamos fieles en lo muy poco para honrarle y para ganar almas al cielo. Oremos al Señor. Señor, gracias, porque todo lo que tenemos es tuyo.